Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a presentar a la maestra.
Hola, buenos días, tardes, perdón, soy Berta Alicia Arce, a sus órdenes.
Y al maestro.
Sí, muy buenas tardes, amigo Radio Escuchas, pues nos escuchan como siempre, soy su servidor, Carlos Gómez Mata.
Con un saludo muy cordial a la licenciada Yajaira Padilla López, directora de Radio Universidad UDG Lagos, al ingeniero Rodrigo Mata Ruiz y en el control técnico Héctor Rodríguez Gutiérrez. Hoy, aprovechando, va a haber una gran rifa. Vamos a hacer dos rifas. Dos boletines de tierra adentro, el 5 y el 17. Y por parte de la Universidad de Guadalajara, Jalisco desde la Revolución 1910-1917. Solo tienen que llamar para que participen. Es el 403-1413 o una alada sin costo 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Muy bien, don Carmelo. Pues vamos a comenzar con esas, como usted dice, fabulosas rifas para que nos llamen y ya escuchamos que están repiqueteando los teléfonos y que no van a parar a lo largo de todo nuestro programa. ¿Por qué? Porque pues ustedes nos favorecen con sus mensajes, con sus llamadas. Y pues el día de hoy vamos a abordar un tema, pues, de la tradición de la zona de esta región de los Altos de Jalisco y, bueno, pues, de nuestro municipio y del municipio vecino de San Juan de los Lagos, específicamente, es la Unión de San Antonio y los alrededores, ¿no? Invitamos el día de hoy y nos ha hecho el honor de aceptar la invitación nuevamente, pues a la doctora Berta Alicia Arce
Chávez.
Y bueno, a mí me llama la atención el hecho de que la doctora, pues sí es una, ¿cómo le podríamos llamar? Pues en lo que sería un ideal de nuevo profesionista integrado precisamente no solamente a su disciplina en concreto, ¿no?, sino que la trasciende y
mitotera, vamos.
No, nada de eso. Sino que la disciplina no solamente abarca la suya en concreto, ¿no?, sino que se compone de muchas más, ¿no?, que como auxiliares, como...
Y como fundamentos, etcétera, como a veces, fundamentos, sí, para también entender así, algunas cosas hay que escarbar en otras y así poder ir entendiendo.
Y por eso la vemos que ella tiene una profesión, un doctorado específico, pero que aborda mucho más temas, ¿no?, de historia, de etcétera. ¿O no, doctora?
Sí, supongo que la misma disciplina medioambiental obliga, porque no se puede a lo mejor afirmar algo de manera determinante si no se conoció el proceso de cómo en este momento está esa condición. Entonces va uno buscando precisamente las explicaciones o los derroteros por los que pasó esa condición y luego te vas apasionando de otras cosas, porque si algo a mí me sorprendió dentro del mi propio devenir como estudiante es eso, saber que no todo es cuadrado ni sistemático, sino que tiene una razón y un fundamento, y a veces en cuestiones humanistas o sociológicas o antropológicas o psicológicas incluso, entonces pues es fascinante al final, sí.
Bueno, pues ahí la vemos pues a la doctora.
Muchas gracias.
Que lo me hizo recordar otras cosas de la poesía.
Vaya, por
de
Dios.
De aquellos ayeres, ¿no? Que nos electrizaba así.
Hace como 10 años ya. Sí. O más, así es. Más.
Sí, doctora, pues entonces en esta ocasión vamos a entrar al tema de los sanjuaneros, de los que les apodan así, ¿no?
Sí, de los estos señores tan creyentes y señoras, por supuesto, ¿verdad? Ya dijo la Real Academia de la Lengua Española que no hay señores y señoras, que bueno, señores y señoras sí, mujeres y hombres también, pero miembros y miembras no.
Los y las, dicen, la
verdad. Sí, hombre.
Decía sea. Fox, ¿no? O bueno, y todos los que le siguen, ¿no?
Sí, ese afán de niños y niñas de no dejarnos como, como un solo elemento, ¿no? Humano. Tiene que ser lo que... A veces creo, perdón que me salga un poquito, que en ese afán de reconocer las diferencias nos volvemos a separar, pero bueno. Cada quien, o sea, somos seres humanos, al final, hombres, mujeres o utopías, lo que queramos ser, pero si nos seguimos separando y nos seguimos justificando nuestras diferencias, nunca vamos a tener esa integración.
Muy bien, pero, pues entonces nos vamos a los señores sanjuaneros, que ya vienen caminando en este frío. Ya es invierno.
Sí, todavía, ya, ¿no? Ya estamos hasta ya. Saliendo del invierno, creo.
Estamos ya muy avanzados. Y bueno, pero ellos traen una caminata tremenda ya desde el Estado de México y más allá, ¿no?
Sí, los que vienen de mucho más del sur, algunos de Oaxaca y Chiapas, Puebla, que se reúnen ahí en el Distrito Federal, básicamente en la explanada de la... del Tepeyac, donde está la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y ahí se reúnen desde finales de diciembre algunos. Porque tiene sentido, porque aparte de que es muy largo el camino, hay mucha gente de edad, mayores de edad, de la tercera edad, que entonces tienen que traer un ritmo bastante más lento y se toman su tiempo. Se avientan casi 2 meses caminando hasta acá San Juan de los Lagos algunos. Sí, porque salen, me decía cuando los entrevistaba para lo de la tesis, salían algunos alrededor del 26 de diciembre, otros incluso antes, después de pasar Navidad en casa, empiezan el camino para poder llegar a tiempo a la víspera de la Candelaria y estar con la Virgen de San Juan el 2 de febrero.
¿Hay alguna estadística más o menos real de cuánta gente se mueve por este lado de...? Del sur.
No es formal, ha habido algunos estudios o intentos, sobre todo desde el corazón de San Juan, el maestro Silvano Ruesga, que quizá algunos recuerden que fue también profesor de este centro universitario y jefe de departamento, hizo algunos estudios correlativos porque él no se puede contar, ¿verdad?, la gente, pero él hacía estudios correlativos con la ocupación en los hoteles, con los boletos de autobuses y haciendo algunas sumatorias y dividiendo y probabilísticamente. Él hablaba de el 2 de febrero, que es la venida más grande, digamos, el aforo mayor de los peregrinos a San Juan. Él calculaba unos 3 millones del lado del norte, sería del lado del norte de San Juan. Pero también vienen del sur, aunque son menores, desde Guadalajara y algunos otros municipios que serían al sur de San Juan. Pero la caravana de la fe, porque hay algunos representantes que incluyen los que vienen del lado de San Luis Potosí, los que vienen del norte, Zacatecas, Aguascalientes y demás, calculan más o menos, porque no es un cálculo real y acucioso porque es imposible, alrededor de 6 millones de personas en ires y venires. No permanecen, por eso no es notorio, porque es la visita a la Virgen, la Basílica, y no pernoctan, se van casi inmediatamente. Entonces son alrededor de una semana de entrar, llegar a la basílica, agradecer o pedir y vámonos otra vez. Uh-huh. Entonces, es lo que más o menos calculan. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, calcularon alrededor de 10 millones de personas, pero más que la peregrinación era venir a ver al Papa. Entonces, la verdad es que también la carga territorial es muy fuerte, porque para una ciudad como San Juan de los Lagos, pues es imposible ofrecer toda la demanda de servicios que se tiene. Por eso luego es difícil la gestión en ese territorio.
¿De qué parte será la mayor afluencia de peregrinos?
Del sur sureste, del Distrito Federal y sus zonas cercanas, Estado de México, Estado de México, sobre todo si viene algo de como un 10% de más al sur de la Ciudad de México, luego se incorpora a los del Estado de México conforme van caminando, Querétaro, Guanajuato y luego Jalisco, sí. Es la de mayor volumen. Luego la de San Luis y hacia allá tiene mayor volumen que la del norte, que es de Zacatecas y Aguascalientes.
Yo en alguna ocasión leí algo del licenciado Silvano Ruesga, cuando sí. Era delegado de turismo.
Es verdad.
En San Juan de los Lagos, bueno, regional, ¿no? Él hablaba que como que se iba hacia atrás nada más hasta cuando se empezó a organizar la Caravana Nacional de la Fe, ¿no?
Sí.
Que decía que desde ahí partía la tradición.
Sí, la formalidad de venir organizados, digamos.
Así es, sí, eso sí.
Pero no, la peregrinación desde el primer milagro de la Virgen se concretó como peregrinación tal cual. Quizá porque no hay registros y porque no sabemos desde dónde venían, pero como centro de visita religioso o místico para los indígenas, fue desde el primer milagro de la Virgen, porque fue para ellos fabuloso, sorpresivo, fascinante, ¿no? Que una niña que ya estaba muerta o dada por muerta se recuperara de manera pues casi sin lesiones. Entonces, ¿fue cierto o no fue cierto? Es una leyenda que al final de cuentas fue vivida y eso dio pie a esta otra leyenda contemporánea que es la Virgen de San Juan de los Lagos. Uh-huh.
Claro que sí, pues la famosa leyenda del cirquero, las dagas que...
Sí, que su niña hizo un número, una especie de salto de la muerte, nunca mejor dicho, con humor negro, ¿verdad? Y cayó la niña en esa cama de clavos, otros autores dicen que eran dagas, con las puntas hacia arriba, y al final la niña cae, se inserta, se clava en esas puntas, y pues la dan por muerta de manera instantánea, pero alguien les dice, ahí en la capillita tal que puso don señor de Bolonia, hay una imagen muy milagrosa, ¿por qué no se la traen para que la niña la toque? Y entonces trajeron la imagen, la niña la tocó.
Una imagen muy vieja, muy...
Sí, de pasta de maíz, ya abandonada, incluso estaba como arrinconada en esa capilla, según cuentan las crónicas de aquel entonces, se la traen, la toca y empieza ella a retomar sus posibilidades fisiológicas y revive completamente, es así que se van. Como si no hubiera pasado nada, según las crónicas.
Sí.
Y a partir de ahí, pues la gente empieza a visitar lo que era esa capillita. Sí.
Y empiezan los españoles a
ver,
pedir
el negocio,
licencia,
claro.
¿No? a pedir sus licencias inmediatamente para que los dejen poblar en San Juan de los Lagos, porque acuérdense ustedes de que San Juan de los Lagos era San Juan de Mezquititlán, que era un pueblo indígena, un pueblo de origen cascán, bueno, con cascanes, ¿no?, que suplieron a los originales, cuando pues derrotan a Tenamastli en el Mistón, y pues hay una dispersión de los derrotados, de los vencidos, y se dice que, pues bueno, los frailes van fundando pueblitos, ¿no?, dispersando a los cascanes, pues, para evangelizarlos y al mismo tiempo para tomar precauciones de que no vuelva a haber un levantamiento, ¿no?
Sí, aunque ellos alegan que es porque como ellos son sumisos en el sentido evangélico de la palabra, ¿verdad? Que aceptan de alguna manera la formación en la fe católica, y ellos aluden a eso, y entonces empiezan a construir sus hospitalitos y sus capillas. Que, por cierto, la capilla de San Juan, ahora que hay gente que me pregunta que por qué se vende tierra de la Virgen. Porque en esos primeros momentos la gente tenía tanta fe que cuando llegaba a visitar decía, pues no me puedo llevar la Virgen, se llevaban pedacitos del muro de adobe y de la yesería de la capilla, y entonces se llevaban como una especie de simbología a casa, ese pedacito de milagro que les
Y sí se los comía uno.
Pues sí, si se los comía uno, maestro. En tiempo de lluvias yo todavía recuerdo cuando era niña que olía tierra mojada y allí estábamos mordiendo las paredes de adobe, todavía lo hacíamos. Ajá. Entonces no podemos calificarlos como salvajes.
Eran las lombrices.
Entonces, y esa fue el origen de la tierrita de la Virgen, porque es como simbólico de aquellos que llegaban y no podían volver, o se les hacía muy difícil volver, porque aunque vivieran de este lado del lago, estoy pensando en Ciénega de Mata, de todos modos llegar a San Juan, imagínense en el siglo XVII, siglo XVIII, llegar de Ciénega de Mata a San Juan, pues era toda una aventura, una experiencia, todo un viaje, una expedición. No, ahora que tenemos los coches y las camionetas y los aviones nos parece como muy cerca, pero hay que contextualizarlo, claro, con la orografía que tiene Lagos.
No, terrible. Por eso también las leyendas esas de que pues era tan pesado el camino que pues ahora aguantas porque aguantas, ¿no? Si no te vuelves piedra.
Claro, ¿no? De eso hay muchísima historia que es muy maravillosa, los exvotos que lo explican, pero que la gente también durante el camino lo comenta. El clásico de un señor que o una señora mayor, porque hay muchísimo, cada vez menos, pero sigue habiendo muchísimo volumen de gente mayor en la peregrinación, que habla, ¿no?, de esa gente mayor que lo ven y que batalla, que va cargando una especie de costal o una especie de saco, que lo ayudan, y que cuando llegan a la basílica ya no lo encuentran, y resulta que era él mismo en ese saco, y que eran los huesos, porque se encuentra algo que lo caracteriza, o que se encuentran por ahí alguien que les pide que terminen su manda. Eso sí está lleno de leyendas y de historias, pues metafísicas, y si se va y se las cuenta a las 12 de la noche igual sí se asusta, pero la otra parte también esotérica, ¿no?, de las naves incendiadas en la mesa redonda que se estacionaban ahí. Sí. Hay mucha historia, leyenda, cuento, llámese como sea, ficción o realidad, según cada quien, y a través de la peregrinación, por eso lo hace también mágica. Es más un realismo mágico, es una religión campesina eminentemente, entonces todas estas historias de lo que sucede como salpicando o de alguna manera enriqueciendo este evento que es meramente religioso, lo hace como muy sabroso de investigar.
Sí, o sea, hay una síntesis ahí de lo indígena, con todo lo que toma de la cultura española y de la africana, que están envueltas ahí, ¿no?
Sí, también hay cosas feitas, en el sentido moral, si quieren llamarlo, no sé, la borracherita, últimamente había algunas escenas de prostitución y cosas así, aprovechando las tardes, porque ellos descansan las tardes, sus actividades, de la tarde es escuchar una misa, luego intentan bañarse, porque también es verdad que no cuentan con todos los elementos a lo largo del camino, se medio arreglan para salir un poco a galanear y a ligar igual en el tianguis que se forma, porque hay muchos vendedores que van y les venden. Primero empezaron con suministros reales, básicos, fundamentales, como el azúcar, el café, el arroz, para que se fueran alimentando, y ahora les venden, pues no sé, desde discos de música, ropa, infinidad de cosas que...
Don Carmelo, ya recordé a los poquianchis que en 1941 se traían su troca móvil del Guadalajara de noche a San Juan de los Lagos, precisamente.
Para darles descanso a los peregrinos.
Con sus petates. Con sus petate, que le cobraban creo que a 5 pesos por petate.
Vaya, por Dios.
Bueno, pero
¿sabes si sería barato?
Sí. Vámonos ahí, don Carmelo.
Sí, le recordamos a nuestros radioescuchas que llamen para que participen en la sensacional rifa de 2 boletines de Tierra Adentro, el número 17 y el 5, y el libro Jalisco desde la Revolución de 1910 a 1917.
Tremendo.
¿Y saben cuántas páginas tiene este sensacional libro? 338 páginas. Van a ser 2 rifas para que llamen al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Llámenos. Esta es su estación XHUGL 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Claro que sí. Síganos llamando, por favor. Ya saben que sus mensajes son muy bien recibidos y ustedes nos ayudan a realizar este programa. Bueno, no nada más estamos hablando aquí solos entre nosotros, sino que ustedes forman parte muy sustantiva en la construcción de este su programa Nuestras Raíces. Como siempre, como cada semana, ¿no? Es muy importante que nos envíen sus mensajes, sus críticas también,
sus aclaraciones, sus percepciones,
etcétera, ¿no? Y pues estamos en el tema de los sanjuaneros, de todas esas miles y millones de gentes, de personas que se vienen a pie con bastante sufrimiento, bastante sacrificio, y a veces yo creo que ni dinero traen suficiente.
Es muy posible, ¿verdad?, que algunos no lo traigan, aunque ya los que han hecho una costumbre de la peregrinación ahorran todo el año y se van haciendo de los aperos y del abastecimiento, digamos, de alimentos para poder hacer la peregrinación. Y hablo sobre todo de la gente de madura hacia la tercera edad. Los jóvenes es más una aventura y es una costumbre heredada, pero se sigue haciendo. Y hay gente que viene muy enferma, también es verdad que vienen, incluso a mí me tocó ver gente con... ¿cómo se llaman? Con el suero canalizado, que venían incluso con silla de ruedas. Y a veces se pregunta uno si es fe o ya es más allá de la fe, una costumbre. Pero sí es, a veces es impresionante ver toda la actitud de la gente. Y pues mi propósito era entrevistarlos para ver si ellos tenían alguna sensación de cuidado de los lugares que pasaban, ¿no? Los paisajes, el medio ambiente y demás, y sentirse casi ofendidos, de decir, mi fin último es la Virgen, a mí lo que pase durante el camino es irrelevante si llego con la Virgen a verla. Entonces,
sí, don
es algo, perdón, muy acendrado. Perdón, adelante, don Carmen.
Sí, se están ya comunicando. Daniel Juárez Esparza desea participar en la rifa y comenta sobre la fiesta de los arcos en Buenavista, que ya se aproxima.
Ah, claro que sí, para la próxima semana yo creo que vamos a tocar ese punto, ese tema.
La señora Socorro Ramírez desea participar en la rifa y manda un saludo al panel.
Muchísimas gracias.
Saludo, señora Soco.
Muchas gracias.
Sí, doctora, todas las entrevistas que realizó, todo el trabajo de campo que llevó a cabo, ¿qué le impresionó esta caminata, de esta?
Yo creo que eso, el convencimiento, digamos, y la dignidad fundamentada en el objetivo que se podía lograr. Es que es increíble, a lo mejor uno que no es tan religioso, no tiene tan acendrado esa fe con respecto al ícono que es la Virgen de San Juan.
Perdón, doctora, uno a veces llega a pensar desde acá de fuera, ¿no? Que como dicen, no es uno muy apegado o es uno mal religioso, no sé. Uno llega a pensar, digo, que es mucho el masoquismo.
Sí.
De las personas. ¿Qué cómo
sí,
lo ve?
A pensar porque iban las generaciones completas, desde la bisabuela, el abuelo, la mamá, el hijo y bebés. Y sobre todo uno en esos seres vulnerables, los ancianos y los niños, dice uno, ¿cómo se atreven a hacerlos pasar por todo ello? Porque También es verdad que ellos no reciben casi apoyo. Ellos tienen que organizarse, los que se pueden organizar a través de la Caravana Nacional de la Fe, organizan para servicios médicos, para servicios religiosos, para la alimentación y el transporte. Pero hay algunos que se vienen vía libre, digamos, freelance o como se les llame, que no tienen ese acompañamiento de grupo. Y es verdad que viene gente muy desesperada por situaciones muy tangibles como la material, la financiera o la propia enfermedad. Y algunos otros, por ejemplo, abuelas que nunca volvieron a ver a sus hijos, que se fueron de Braceros al norte y que le vienen a pedir a la Virgen y luego se van con Santo Toribio a pedirle también, porque se supone que Santo Toribio es el patrono de los migrantes. Entonces son historias dramáticas y sí es muy cansado psicológica y emocionalmente estarlos entrevistando, porque no es solo responder a la encuesta que yo diseñé, es que ellos le quieren platicar su historia. Y entonces a veces en una entrevista se le va una hora o dos y usted no puede decir, bueno, ya terminé, con esto tengo. Porque aparte el interés personal que pueda tener, le pueden sugerir datos que le pueden ayudar. También hay un poco de interés del propio entrevistador, ¿verdad? O en mi caso, no sé si los demás sean tan poco profesionales como yo, pero a mí me fascina escuchar las historias. Lo que pasa es que sí son algunas muy fuertes, de depresión económica, de gente que vive en situaciones muy muy lamentables, muy limitantes, y sin embargo van haciendo su guardadito para venir y cumplir con eso que creen que es una misión anual. Gente que viene abierta de las heridas. Afortunadamente ya la diócesis les prohibió que vinieran con los nopales cargando, descalzos o estas cosas sacrificiales
sobre pecho
que hacían.
Y espalda, ¿verdad?
Pero vienen cargando los pasitos estos, los altares portátiles, por llamarlo de alguna manera, vienen tocando música, vienen cargando todo el avío, las naranjas, los bocadillos, las tortas, para que su gente aguante. Entonces, pues no sé, aviéntate 600 kilómetros así. Yo no aguanté los 40, que son de aquí a San Juan, por ejemplo. Yo me iba en el coche y hacía mis paradas en sus lugares de pernoctación, pero porque si lo piensas, dices, si yo 40 kilómetros, me parecieron muchos, yo llegué hasta el tiradero ahí y de
antes
ahí me
que
regresé.
No se volvió piedra. Sí,
no. Igual y si no me he dado cuenta, pero
con todo y barro,
sinceramente, y con unas ampollas en los pies, y es terrible, el sacrificio físico es terrible. Pero pues hay gente que tiene o la capacidad física o la fe que la promueve, o el amparo de la familia, la solidaridad, la esperanza, que también es algo intangible que ellos los va moviendo, y que en el camino pues van dejando su basurita, que es muy tangible, ¿verdad? Que era mi intención.
Sí, don Carmelo, adelante.
Sí, se están reportando desde San Isidro, California.
Ah, muchas gracias.
Es don José de Jesús García. Dice que desea participar en la rifa y envía un saludo.
Claro que sí, un saludo muy grande hasta San Isidro, California.
¿Y cómo le mandan si se lo gana a don José?
Mire,
de Jesús,
si en dado caso que don José de Jesús García se sacara el premio, aquí está su papá.
Ah, ok.
Aquí, reside aquí en Lagos, entonces le notificaríamos que él se sacó la rifa.
Sí, pero yo dije, bueno, ¿vamos a pagar también el DHL o qué?
Aquí la UDG paga.
Claro.
Radio UDG.
También Mari Cruz Juárez, saludar a todos los del programa y desea participar en la rifa.
Claro que sí. Muchos
el saludos. Señor Isidro Santos desea participar en la rifa. Él vive a un lado del camino que va a San Juan. Comenta que es impresionante la cantidad de tierra que se levanta en el camino debido a la gente que camina por ahí. Se juntan una polvadera de 500 metros. Opina que deberían de regar el camino entre los dos ayuntamientos, San Juan y Lagos. Claro, las autoridades no cooperan para nada.
No, de hecho, en el lado de la parte medioambiental, por ejemplo, uno de los aspectos, la basura, se dejan algunos tambos ahí de 200 litros y deje su basura aquí, no hay un monitoreo. En cuanto a seguridad, pues ya he visto los últimos años un poquillo más de presencia, pero era completamente aislado de rondines policíacos y demás. Y sí, es verdad, parece cuando vienen los grupos, las diferentes hermandades o fraternidades de la Caravana de la Fe, parece que viene una estampida de caballos, porque se ve en las cuestas, sobre todo, se empieza a ver el polvaderón. Incluso tomando una foto, por ejemplo, desde el puente que cruza la autopista, que está muy cercana allá a la fábrica de Bachoco, pues se ven, tengo varias fotos donde pareciera que lo que va pasando son, perdón por la comparación, sí, pero caballos salvajes o búfalos.
Un tropel de ganado.
Un tropel, sí, exacto.
Sí. Sí, don Carmelo.
Sí, mire, se están reportando Fernando Atilano. Dice que él vive en el crucero de Tlacuitapa. Uh-huh. Dice, uno vive todo eso que están hablando los del programa. Yo vivo por el crucero de Tlacuitapa y si hay mucha basura, desea participar en la rifa. Fernando Atilano.
Sí, cómo no está participando. Pues creo que ya vamos a ir a la pausa. Doctora, don Carmelo.
Regresamos.
¿Regresamos?
Pues regresemos.
Muy bien. ¿O seguimos?
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Le recordamos la rifa de hoy, que van a ser dos boletines de Tierra Adentro, el número 5 y el número 17, que trae unas fotografías. ¿Qué le parecieron las fotografías, maestra?
Muy bien, me gustó, me llamó la atención que la portada fuera colores y por eso lo pregunté. Y las otras que trae el otro boletín, que parece cualquier lugar europeo, sí, sobre todo español, con estos terminados como churriguerescos, como arabescos, está muy, muy bonita. Sí, moros, sí.
Sí, es la hacienda de Ciénega de Mata, aparte de más fotografías inéditas que vienen dentro de los boletines de Tierra Adentro, que van a ser una rifa, y otra rifa es Jalisco desde la Revolución, 1910-1917, de la Universidad de Guadalajara. Llámenos 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL, Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Claro que sí, don Carmelo, pues vamos a pasar a la gustada sección de la máquina del tiempo de don J. Carmen Segovia, que ya viene por ahí pitando muy fuerte, y que pues no nos queda otra más que decirle, don Carmelo, adelante.
Sí, muchas gracias.
La máquina del tiempo.
Sí, continuamos. Es la máquina del tiempo. Como ustedes recordarán y todos se darán cuenta, que aquí en Lagos hay unos trabajos que son apreciados en toda la República y también parte del extranjero, los bovederos. Don Catarino Almaguer Barrientos, don Cata, nació en Lagos de Moreno en 1928. Sus padres, don Santiago Almaguer y María Luisa Barrientos, del rancho La Venta de este municipio. Casó con la señora Josefina Medina, siendo sus hijos Esperanza, Lourdes, Marisela, Marta, Raúl, Jaime, Salvador y José Luz. Sus maestros y compañeros, Perfecto Ávila, que le decían Beto Ávila, Dionisio Nicho Ulloa y Margarito Cabello. otros compañeros, los hermanos Juan y José Sánchez, Ramón Zárate, Feliciano Luna del pueblo de Moya y Luis Cardona. Este señor Cardona se quedó para radicar por ya por toda la vida en el primer trabajo, se quedó a radicar, sí, y luego también este señor se quedó en un rancho a radicar y dice, y mi primer trabajo ya como maestro, nos dice don Cata, fue con el señor Salvador Gómez Flores por 1950 en unas bodegas. Por estas fechas que no menciono, fueron trabajos más chicos con diferentes patrones. En San Miguel Allende, Guanajuato, por 1965, Escuela de Bellas Artes. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, en el mismo año 65, La Cárcel Vieja. Y por 1970, en el rancho El Mezquite de don Eduardo Díaz, una bodega de 15 por 35 metros. Por este mismo año de 1970, la Plaza de Toros en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Por 1975, en nombre de Dios Durango, templo, la parroquia en Monterrey, Nuevo León, con el arquitecto don Benjamín Lozano. Una iglesia por el mismo año 1975 y otra iglesia en Puebla de Los Ángeles. En 1976, en Escuinapa, Sinaloa, casa del señor Macías, y por 1978, templo en el Estado de México, y en 1989, en la Ciudad de México, con el señor Raúl Velasco, que trabajaba en la televisora Televisa. Duramos mucho tiempo, el arquitecto era don Federico Nava. Seguimos en la misma ciudad con la señora doña Teresa Rosales, en Aguascalientes, el mercado de abastos, por 1985, en el estado de Colima, por 1986, y en la ciudad de Guadalajara, en la colonia Anzures, por el año 2000. Sus últimos trabajos como maestro bovedero fueron por 2007, nos dice don Catarino, que los bovederos de Lagos son muy solicitados en todo México y en el extranjero, y por falta de tiempo, él no pudo ir a Austin, Texas. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Ahí tienen a la máquina del tiempo que nos acaba de cronicar don J. Carmen Segovia. Pues síganos llamando, amigos radioescuchas de nuestra ciudad, de nuestras rancherías y de los municipios circunvecinos hasta donde lleguen estas ondas hercianas. Por allá los vecinos municipios de la Unión de San Antonio, ¿hasta dónde llegamos, doctora?
Pues yo creo que hasta La Chona y más allá. Teocaltiche, Aguascalientes y...
Han reportado pues, Villa Hidalgo.
Sí, Villa Hidalgo.
Santiago de Alejandría, sí, San Julián.
San Julián, San Miguel posiblemente.
Sí, 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 sí. También se está reportando el señor José Luis Luna, que desea participar en la rifa y disfruta mucho el programa. Es uno de sus favoritos.
Ah, muchas gracias.
José Luis Luna.
Saludos.
Leonardo Ortega Nolasco desea participar en la rifa. ¿Estás participando, Leonardo Ortega Nolasco, en
claro
la rifa?
Don León.
Don León está participando
claro
en la rifa.
Sí, está en ese magnífico libro de la Revolución en Jalisco.
Desde 1910 a 1917.
Pues prácticamente todo el periodo.
Todo el periódico revolucionario. Ahora nos vamos a la magnífica sección Nahuatlismo del maestro Carlos Gómez Mata, en la voz del ingeniero Bertita Veloz Chávez. Nahuatlismos.
Nahuatlismos.
Hoy les vamos a hablar de cómo a través de los símbolos y de los elementos simbólicos se prosigue manifestando la tradición centenaria o milenaria de los pueblos originarios, mediando, no obstante, los cambios, rupturas y continuidades de la historia. Las fiestas y celebraciones cíclicas de nuestros pueblos de ascendencia indígena son un gran arcón de resguardo de la memoria no escrita de sus ancestros y de sus colectividades, de su vida colectiva, de sus divinidades, sus creencias y sus costumbres seculares. Se podría decir que en las festividades y los mitotes de los pueblos se pueden leer sus mitos, sus procesos históricos a través del tiempo y sus cambios. Un elemento de prueba más de este contexto nos la vuelve a proporcionar el pueblo de origen primario tlaxcalteca de Nuestra Señora de Moya y consideramos que es muy interesante. El nahuatlato norteamericano John Sullivan, traductor de los manuscritos de Jalostotitlán y de otros pueblos vecinos que datan del siglo XVII, nos habla en una explicación respecto de la palabra tenancia, mencionada en uno de los manuscritos de esos expedientes en Nahuatl, que no había hallado evidencia durante todo el periodo colonial respecto de la identificación de tenancia con un cargo específico. En este caso, cita a nuestro conocido doctor en historia, Tomás Hillerkus, de la Universidad de Zacatecas, que en comunicación personal le comentó que entre los tarahumaras de hoy, las tenantzin son mujeres casadas con hijos, generalmente mayores de los 30 años de edad, que se encargaban del aseo del templo y de su adorno. Pues estas tenantzin, precisamente, las hallamos en el Lagos de los siglos XVII y XVIII. Como parte de la cofradía de la Purísima Concepción de Moya. Eran varias, denominadas como Tenanchi 1, Tenanchi 2, Tenanchi 3, sucesivamente. Esto es, desempeñaban la función de la que habla el alemán Hillerkus, que realizan las señoras tarahumaras, asear el templo y adornarlo durante las festividades, para que se advierta las continuidades en la historia y la preservación de la memoria y las costumbres en los pueblos. Trabajos similares son los que siguen desempeñando las señoras, especialmente mayores de edad, en el templo del pueblo de Nuestra Señora de Moya, ahora ya con el nombre de Tenanchis. Actualmente llevan el nombre de Madres Serviciales. Tenanchi o Tenanzin en náhuatl quiere decir madrecita de alguien. De te, alguien, algo. Inan, Nantli, madre, el sufijo chi o tzin es el diminutivo que le da el significado de madrecita, de alguien, de alguno, no de nosotros, porque nuestra madrecita sería Tonantzin. Texto, Maestro Carlos Gómez Mata. Voz, Bertalicia Veloz Chávez. Nuestras raíces, Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, como dicen que alabanza en boca propia es vituperio, yo voy a leer dos llamadas de Lina Margarita Campos, que quiere participar en la rifa y que felicita a don Carmelo por su excelente crónica.
Gracias, muchas gracias.
Y también de don Chuy Villalobos, que quiere participar en la rifa y también felicita a don Carmelo por su crónica, le salió excelente, estoy de acuerdo.
Muchas gracias. También se está reportando don José de Jesús García Aguirre. Felicita al programa y desea un excelente año para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, gracias. Don Jesús.
Un y envía, saludo muy grande. Y envía un cordial saludo al maestro Carlos y al panel.
Claro que sí, don Jesús. Muchas gracias. Y le deseamos lo mismo. Feliz año. Y que sea muy venturoso para todos ustedes y para nosotros. Vienen otras llamadas, don Carmelo.
Se está reportando Rubén Brizuela Tostado. Felicita al panel y a don Carmelo. Un saludo de parte de Cachetes. Te estamos saludando, Cachetes. Felicidades, feliz año. Ahora sí, anótale por ahí tu fecha de festividad. Ya apareció ahí en el calendario para que estés al pendiente.
¿De San Cachetes o cómo?
De don Cachetes.
Cachete, no tiene nada que ver allá con los que vendían la birria.
No. También mandamos un cordial saludo al Archivo Histórico Municipal y al Archivo Histórico de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Ah, claro. ¿Continuamos? Que sí, a los elementos que tienen ahí que nos atienden de maravilla. Pues nada más recuerdo ahorita a Gris, a Anita, que allá en el otro, Angélica, mi sobrina, ¿quién más?
¿Su bueno, sobrina no tiene nombre o cómo?
Mi sobrina se me va, perdón que se me va el... Se me va ahorita de momento.
Y a Lalo, a Lalo.
A Lalo y bueno, a ver si nos dice.
A todos.
Siempre quedo mal con alguien de los de mi casa, me preguntan, la fecha de nacimiento de tu hermano Mario.
Claro, y se acuerda de todo menos de la...
Exactamente. Y el otro día me preguntaban de la fecha de nacimiento de mi hijo, igual. Dije,
vaya,
no sé.
Pues porque está tan ocupado en las investigaciones históricas que lo contemporáneo no lo lleva muy...
Como que me quedé en el pasado por allá,
sí,
en
quizá.
¿Qué siglo, no? Sí, doctora, entonces vamos a continuar en estos minutos que nos quedan con ese interesante tema de los sanjuaneros, los señores sanjuaneros. Bueno, es el apodo que por ahí
le... Sí, que les hemos dado los que estamos cercanos a la Basílica de San Juan, ¿verdad? Que al final de cuentas implica también una derrama económica muy grande para los lugares que tocan, no necesariamente para toda la región. A San Juan evidentemente sí, como ciudad. A Lagos quizá le dejan un poco solo de esa derrama económica, un muchito de basura. Pero al final de cuentas, tampoco tenemos un orden establecido. Y es verdad lo que decía alguien en las llamadas, aparte de echar agüita para los polvos, hay que ordenar. Es algo que no va a desaparecer. Es una costumbre ya enraizada antropológica y religiosamente en nuestros visitantes. Entonces no va a desaparecer. No por decreto, igual se haría de manera ilegal si quisieran desaparecerla. Entonces yo lo que sugiero es mejor ordenar. Si va a seguir sucediendo, pues ordenemos. E implementemos infraestructura para que la gente pueda hacerlo de manera más ordenada, su peregrinaje, que tengan los servicios médicos básicos, que haya equipamiento para el vertido de basura, que se limiten algunas zonas, por ejemplo la subida a la ladera de la Mesa Redonda y hasta la cima, que luego puede dañar la parte ecológica de esa zona, y que tú lo ves y tú no puedes limitarlo, ¿no? Si no es la autoridad, si no es también los propietarios, en razón de un acuerdo al que se llegue, sin dejar que el fenómeno religioso, el fenómeno antropológico decaiga, pero sí que se ordene, que se generen las condiciones. Decía mi director que si era posible hacerlo como el Camino de Santiago, y claro, yo me río también.
Estamos lejos.
Para nada, pero sí. Y además que ellos lo vieron también con esa idea de sacarle provecho histórico, turístico, económico, sociológico. Y nosotros lo queríamos seguir viendo aislado como un asunto religioso que no nos es competente, aunque nos, desde todos, yo creo todos los que somos laguenses, tenemos alguna anécdota con los sanjuaneros, desde que nos asustaban o nos amenazaban con mandarnos con ellos, o por ir
que
a ver
nos
cómo
iban a robar.
Claro, sí, ahí vienen los sanjuaneros, los vamos a llevar para que se los lleven. Y entonces era, ahora nos parece anécdota, pero es parte de nuestra cultura. Y es difícil que desaparezca. Entonces, si es algo ya enraizado, si es parte de nuestra cotidianeidad, entonces tendremos que buscar las maneras para que sea lo más ordenado posible hacia las partes, las aristas que tocan, como es la ambiental, como es la social, el orden social y todo esto. O sea, la parte también del apoyo de la infraestructura es irremediablemente una situación a considerarse.
Lo que se nos hace más fácil a veces es decir, no, desaparecerlo, ¿no?
Claro.
Los cochinos, ya no los
que ya no
pasar.
Pasen por aquí, ¿para qué los queremos?
Ya, que sí. O sea, sí, de un plumazo, y eso no se puede nunca.
Sí, no, es un respeto incluso a la libertad de culto y es... además no, son tradiciones, tradición. Sí, son tradiciones muy loables, la de los arcos de aquí de Buenavista también, son, lo que pasa es que luego nos hacemos moralistas en un sentido moderno, ¿no? Eso ya es viejo, ya no funciona, es rancio. Sí. Quizá porque no lo entiendes, quizá porque no has tenido la valentía o la inquietud o la curiosidad de inmiscuirte un poco en el asunto.
En la historia.
Sí, de por qué está sucediendo esto. Entonces, los que desprecian todas las representaciones religiosas o antropológicas, culturales, pues les digo que no van a desaparecer, que más vale apoyar para que sean ordenadas y que no dejen ningún elemento de juicio en otro sentido.
Sí, lo que pasa es que faltan los servicios, ese es
toda
el gran problema.
Todo, dónde quedarse, dónde comer, dónde bañarse, dónde hacer pipí, o sea, desde esa parte tan básica de que entre en el nopal y el huizache lo hacen, porque no hay más. Y sí, no es agradable pasar por ahí después de que pasan, porque hay olores, claro, pero es que no tienen dónde hacerlo. Y eso está sucediendo hace casi 200 años. Entonces,
porque no está ordenado, no está normado.
Sí, nada. No es una sorpresa que sucedió apenas ayer, ¿verdad? Esto tiene 200 años y no se ha ordenado, ni por parte de las autoridades civiles, ni por parte de las autoridades eclesiásticas.
No vas a recibir todo el impacto económico, ese sí, bien recibido.
Sobre todo San Juan.
No, y no se reinvierte, tan solo como para, quizá, quiero yo pensarlo, es como cuando los novios, no te voy a hacer sufrir para que me quieras más, pues eso, igual piensan que si se les hace la vida más fácil van a dejar de venir.
Exactamente.
Y quiero pensar que es eso, no quiero pensar que es una omisión a propósito o que les importe muy poco, que no haya interés, sino que es una omisión, que no lo han visto porque está como escondido, como es intermitente o cíclico, igual no lo han tomado en cuenta.
Y sobre todo que se necesita invertir mucho dinero. Ese
pero
problema,
que se va a recuperar al final.
Es el problema que no se ve una recuperación inmediata, ¿no? Un beneficio para alguien, ¿no?
Pues les hicieron su corredor allá para la Virgen de Tapalpa, por ejemplo, allá sí hicieron un corredor, ¿cómo se pudo allá? Y allá es sierra, allá sí es sierra, subidas y bajadas, y hay todo, me da la impresión, perdón por la comparación, como la muralla china, ¿no? Que vas y subes por una calzada de piedra, sí. Y entonces la gente ya va con mayor seguridad, puede descansar con más fácilmente, es fácilmente detectable cualquier situación irregular. Pero aquí no lo hemos querido hacer y la verdad no.
Y lo malo es que, bueno, ya nos quitaron aquellos grandes beneficios que teníamos con los sanjuaneros cuando íbamos a vender algo allá a la pasada, ¿no?
Sí, no,
que
ahora
nos regresábamos medio riquillos de esto.
Sí, era el mayor milagro de la Virgen, era vivir un buen tiempo de lo que se les vendía, sí. Sí, ahora ya hay, incluso yo me imagino una organización comercial, no que no se me oiga, pero quiero decir a veces mafia de quienes sí, de quienes dan los lugares, a quienes dan los lugares y qué se vende.
Sí,
porque
es.
Yo no entiendo por qué un peregrino quiere un CD
como en las fiestas de agosto, ¿no?
De Luis Fonsi para así, oír ¿no? Despacito, o sea, no lo entiendo.
También,
no es parte de.
O también garras viejas.
Para sí, de la segunda. Y hay muchísima venta de ropa de segunda.
Muy bien, don Carmelo,
sí, adelante. Sí, se está reportando Gerardo Rosas, dice: me reporto para enviar un cordial saludo al panel y a todos los que participan en el programa.
Ah, muchas gracias.
Les deseo lo mejor para este 2018. Y deseo participar.
Muchísimas gracias, claro que sí, igualmente.
José Guadalupe Ramírez desea participar en la rifa y envía un cordial saludo al panel.
Muchos saludos, muchas gracias.
Desea participar en la rifa y felicita a los del panel, son muy buenos cada uno en su tema. Señor Luis Moreno,
muchas
desea
gracias,
participar
Luis.
En la rifa.
Claro que sí, está participando. Pues nos vamos a la rifa rápidamente,
sí,
que ya nos comió
una mano santa.
El tiempo, pues acá está la doctora,
sí.
Mano santa.
Sí.
Ya no me la cree, que soy mano santa.
Ya ve, don Carmelo.
Ya soy parte de la familia, eso me hace sentir bien por un lado, pero no sé qué pensar por el otro. A ver, vamos a ver,
Fernando Atilano se está sacando el libro Jalisco desde la Revolución de 1910 a 1917.
¿Para el otro?
Vamos para el otro, para los boletines. Rodrigo es testigo de que yo no veo qué papelito saco.
La señora Socorro Ramírez se lleva los dos boletines. ¿Pueden pasar a recogerlos en...?
El Archivo Histórico Municipal, en la Casa de la Cultura. Nos comió el tiempo, vámonos, don Carmelo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, gracias por invitarme.
Hasta luego, buenas tardes, buen provecho.
Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras.
Radio Universidad de Guadalajara presentó... Nuestras raíces.